Estás escuchando el Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma, luego de uno de los pasos por nuestra memoria. También nos toca ahora repasar la memoria con nuestro compañero y amigo, el ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo andas, querido?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo va?
Bien, bien. Digo que vamos a repasar la memoria porque has propuesto para el día de hoy tratar la historia del rastrojero.
Exacto.
¿Eh? Sí. Tendrás que decirle a nuestros oyentes que son de otros países... ¿Qué es el rastrojero? ¿A qué le estamos llamando rastrojero?
Aquel viejo y querido utilitario que se utilizó durante muchos años, ¿no es cierto? Acá en nuestro país fue como una especie de símbolo de una pick-up fabricada íntegramente en la Argentina. Y bueno, un poco quería destacar eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llegó a construir y a fabricar un vehículo que se inició, digamos, con incentivos, con fuertes incentivos estatales y que logró insertarse de alguna manera en el imaginario colectivo como algo que nosotros pudimos hacer uh-huh. en algún momento, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto nació, para recordar así un poquito y después vamos un poquito más al detalle, nació a principios de la década del 50 y muere justamente... y muy simbólicamente en fines de la década del 70, plena dictadura militar, cuando Martínez de Hoz decide el cierre de la fábrica de los rastrojeros, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo fue que empezó a idearse, digamos, la fabricación del rastrojero en nuestro país? Esto tiene que ver justamente con el plan... económico que se quiso desarrollar a partir del año 1945 y con el liderazgo de Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Sí. En donde se intentaba de alguna manera reforzar las capacidades productivas del país, desarrollar el mercado interno con capacidades propias, intentar de alguna manera desarrollar algo de tecnología, si bien nuestro país era muy incipiente, digamos, el desarrollo tecnológico para diversas cuestiones, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que nace, digamos, todo esto? Bueno, esto viene luego de una compra, digamos, de 1.500 tractores a Estados Unidos, unos tractores llamados Empire, uh-huh. que había comprado el IAPI justamente para que se utilizaran en el campo, ¿no es cierto? Resultó ser que estos tractores no servían.
No servían, no tenían repuestos, no te daban los repuestos.
No tenían repuestos, no servían, eran tractores utilizados para los hangares de Estados Unidos y para transportar otras cosas. Perón va y lo desafía, el que era el entonces el ministro de Aeronáutica, el brigadier San Martín, a proponerle, a decirle o a pedirle, digamos, que hiciera algo con esos tractores, ¿no es cierto? A ver si podía fabricar alguna otra cosa, por ejemplo, un vehículo. Sí. Y bueno, San Martín lo va a buscar a un ingeniero que en esto tiene mucho, mucho que ver, que era el ingeniero Raúl Gómez, que murió a fines del año pasado, sí. a los 90 años. Le dice si puede diseñar un vehículo a partir de esos tractores. Y el ingeniero aeronáutico le dice que sí. Ahora, vos fijate cómo la aeronáutica está muy metida en esto. Uh-huh. ¿Qué era lo que teníamos nosotros desarrollado? Marcelo T. de Alvear, presidente, radical, bastante conservador, tiene lucidez como para crear la fábrica militar de aviones a pedido justamente de de los sectores más nacionalistas de del ejército, ¿no es cierto? En el año 1927. En la década de 30 se empiezan a construir incluso aviones y motores bajo licencia, con lo cual ya había una dinámica de fabricación autóctona, digamos, pero en aviones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de integrar justamente lo que era la fábrica militar de aviones instalada en Córdoba, para que de alguna manera se utilice tanto el personal como la ubicación, la planta y las capacidades adquiridas técnicas a lo largo de todos esos años. Por eso aparecen justamente los ingenieros aeronáuticos. Entonces, esto fue así desde un principio, es decir, se quiso fabricar el rastrojero en nuestro país de esta manera, no. En realidad, lo que el Estado intentó hacer en su momento fue que se instalen las transnacionales en nuestro país. Estaban, urgido por los tiempos, el desarrollo, económico de nuestro país, empezaba a crecer a tasas muy, pero muy importantes, con lo cual había que cubrir de alguna manera demandas y tratar de sustituir de alguna manera algunas importaciones, ¿no es cierto? Entonces lo primero que se quiso hacer fue convencer a las transnacionales Ford, General Motors y Chrysler, que tenían unas plantas acá, unos sistemas de ensamblado en donde se importaban unidades completas, desarmadas y embaladas en cajas de madera, y se las armaba acá, digamos, no es que no teníamos vehículos, teníamos esos vehículos. Ahora, esa primera estrategia no tuvo éxito, porque el argumento de las empresas era que no teníamos infraestructura, teníamos una falta de infraestructura importante, y que el mercado era chico, con lo cual a las empresas estas tan grandes no les interesaba demasiado fabricar acá en nuestro país.
Claro.
Entonces así se crea la fábrica de motores y automotores el 12 de diciembre de 1951, después de ese primer intento, y se declara de interés nacional la fabricación de partes y accesorios para automóviles y maquinaria agrícolas. Eso significaba que cualquiera que produjera y fabricara estas partes podía ser beneficiado con créditos blandos, por ejemplo, del Banco Industrial, del cual tantas veces hemos hablado acá en esta columna. Para empezar todo esto, el diseño fue original de cero, y no había tiempo, no se podía hacer algo de cero, empezando con un modelo a escala, probándolo, después hacer un prototipo, seguir con las pruebas, etcétera, etcétera. Y aparte hay elementos que tienen ya, camino recorrido y técnicas y tecnologías desarrolladas. Entonces, ¿qué pasó? Un funcionario viajó a Uruguay y se trajo un DKW alemán, en donde lo agarraron, lo desarmaron todo, se copió la mecánica y el circuito eléctrico, pero el diseño de la carrocería se los dejó a los ingenieros proyectistas del Instituto Aeronáutico. Uh-huh. Ahí es donde aparecen justamente los aeronáuticos. En mayo de 1952 se crea las Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, el IAME, que es el que finalmente va a fabricar el rastrojero y va a fabricar otras cosas también, ¿no? Que reemplazaría al Instituto Aeronáutico, integrando todo, personal, lugar, establecimientos, etcétera. Para el inicio de esto hubo una fuerte financiación del Banco Industrial otra vez, y el IAME, se dedicaría a fabricar automóviles como empresa terminal. Es decir, que la idea original no era fabricar todo el auto en el IAME, uh-huh, sino que armarlo con partes fabricadas por el encadenamiento, por las empresas generadas por el encadenamiento productivo que generaría esta actividad. Y después, luego, dejar lugar a la instalación de empresas privadas, asistir al sector privado. Esa era la idea de Perón. Iniciar con una empresa del Estado, justamente, hacer, generar los encadenamientos productivos con los autopartistas, con todos los actores que pudieran aportar justamente a este proyecto, y luego dejar andándolo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, esto se hace un prototipo, había que terminar para el 1 de mayo de 1952, y se presenta el prototipo el 30 de abril a Perón, que son dos vehículos, se lo aprueba y ahí empieza la producción en serie. Entonces ahí aparecen los actores, digamos, el encadenamiento productivo del que hablaba. Por ejemplo, para los chasis aparece una pequeña firma de capitales italianos llamada Autoar, que fue fundamental para la estructura de proveedores, porque finalmente va a fabricar los chasis del rastrojero hasta su posterior finalización, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. La planta no tenía un sistema de producción automatizado, justamente porque venía de la industria aeronáutica, en donde el sistema de fabricación es más artesanal, no es como, o no era como, el sistema, digamos, automatizado de automóviles y de vehículos, en donde prácticamente había toda una línea de producción y había muchos elementos automáticos, ¿no es cierto? El vehículo se movía por en forma, digamos, mecánica. Acá los vehículos eran empujados a mano, a pulso, por los operarios, y por lo tanto la productividad, digamos, no era un objetivo, justamente. Se hacía las cosas con lo que se tenía, ¿no es cierto? Así todo, en 1953 se fabrican más de 1000 unidades. Para darse una idea, digamos, de la cantidad de todo eso, la Ford F100 en Estados Unidos, para Estados Unidos, fabricaba alrededor de 115.000 unidades. Uh-huh. Ya, era muy muy poquito, sí. Como para andar diciendo, vamos a fabricar vehículos y hacerlos para afuera. No, era para hacerlos acá, para nuestro país. Uh-huh. También aparecen, por ejemplo, otras empresas como Figrot. Justamente nace al calor de Figrot, el fabricante de amortiguadores, sí. ¿No? Nace al calor justamente de la del inicio de la fabricación del rastrojero. En 1953 se crea el CIPA, que es el Consorcio Industrial para la Producción Automotriz, que es una sociedad mixta. Es 30% estatal y 70% privada, y esto servía justamente como una red de concesionarios, ¿no es cierto?, para comercializar las unidades y financiarlas. ¿Cuál era, digamos, el usuario final? El usuario final era aquel que no podía acceder a los utilitarios más caros, que en aquel momento eran Ford, General Motors y Chrysler. Entonces... era un utilitario direccionado a los pequeños productores agropecuarios, ¿no es cierto? Uh-huh. Por lo tanto, se promocionó un sistema de créditos en donde uno podía adquirir la unidad a muy largo plazo y con prácticamente tasas negativas. Y aparte, se lo apuntaló vinculándolo con el sentimiento nacional a través de la publicidad. Se decía que era un camión para todos los caminos de la patria. Entonces, ahí uno podía apreciar, de alguna manera, la interrelación, digamos, que había entre la política y el desarrollo técnico, ¿no?, el desarrollo tecnológico que implicaba hacer un vehículo de estas características en nuestro país. Después, más adelante, aparece algo muy importante, que es la conversión de estos motores de tractores, eran nafteros, y aparece el motor diésel, en donde se hace, digamos, se busca una empresa para que proveyera estos motores, que no podía ser de menos de 40 HP y movilizar a 3 pasajeros y 500 kilos, y se hace una compulsa. Participan Hembach, Perkins, Fiat y Borgward. Los tres primeros tienen problemas, uno problema de tamaño, uno pesaba demasiado, el otro tenía problemas de calentamiento, y finalmente se hace un convenio con Borgward, que ofrece un motor de 1.800 centímetros cúbicos y 42 HP, que estaba justo en el límite de lo que se necesitaba, pero se adecuaba. Y otra cosa muy importante era que se ofrecían a instalar una fábrica en la Argentina y fabricar los motores de 4M que y las cajas de velocidades y los diferenciales que y harían, digamos, parte del rastrojero. Con lo cual ahí nace una asociación con Borgward muy, pero muy importante, y va a seguir fabricando hasta el final de su vida. Uh-huh. Bueno, el rastrojero después, esto fue los inicios, después tiene su desarrollo. En el año 1968, por ejemplo, se reemplaza el modelo original por uno un poco más moderno, que es el rastrojero que conocemos ahora y cuyas últimas unidades fueron fabricadas en el año 1978. Uh-huh. El nuevo modelo tenía un motor Indenor XD488 de origen Peugeot con caja de cambio de 4 velocidades. Y Borgward, a pesar, digamos, de que se quedó afuera de la provisión de los motores, porque este motor era de origen Peugeot, siguió proveyendo también cajas de cambio. Sí. Bueno, esto es un poco, digamos, lo que quería contar acerca de el rastrojero. Un poco, digamos, el corolario es, no fue una cosa así tan lineal. Vamos a hacer un vehículo, lo diseñamos, lo armamos, hacemos todos los componentes acá, y lo sacamos al mercado. Es algo más complejo. Siempre está, digamos, la cuestión, ese compromiso entre hacer las cosas rápido, ¿no es cierto?, y que nos provean muchas de esas cosas, o generarse el tiempo como para ir desarrollándolo, ir viendo qué se hacían en otros lados, copiar algunas cosas, desarrollar algunas otras cosas en forma propia, de acuerdo a nuestras necesidades, y finalmente conseguir un producto que sea puramente para nuestras necesidades, ¿no es cierto?
La cantidad de rastrojeros que andan circulando por nuestra provincia de Córdoba, ni te imaginas, pareciera que la fábrica todavía está con vida. Pero bueno, hasta nosotros tenemos uno.
es increíble, porque aparte la confiabilidad que tenía el rastrojero, y aparte hay una cuestión, digamos, sentimental. Todo aquel que tiene un rastrojero lo dice con mucho orgullo, justamente porque el rastrojero formaba parte de aquella industria, digamos, que supimos tener en algún momento, ¿no es cierto?
El nuestro es modelo 70.
Modelo 70.
Sí.
Lo tiene, como yo, modelo 70, 45 pirulos.
¿Viste, va? Estaba fabricado por IME y es de los que salieron antes del acuerdo con Borgward.
Claro, bueno, si es modelo 70, se supone que tendría que tener el modelo, el diseño moderno, ¿o no?
No,
o era
no,
el viejito que tenía unos guardabarros amplios. Exacto. Abajo, era un poquito más cuadrado, tenía la caja de madera,
claro,
que se abría hacia los costados.
Sí.
Bueno, ese era el diseño original, ¿no es cierto?, el que Raúl Gómez con sus proyectistas idearon en un principio, ¿no?
Es el que tenemos. Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo grande, Norberto, nos encontramos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con esta historia, este recuerdo del rastrojero, y de alguna forma homenaje a todos los que han laburado y que han construido esta provincia y parte de nuestra patria con su laburo arriba de los rastrojeros.